Hola oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias del día comentadas por Jorge. Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Vamos con los titulares de hoy. Diálogo positivo entre Netanyahu y Obama a la espera de la intervención del primero en Naciones Unidas. Daesh bombardeó con gas mostaza una base aérea estadounidense en Irak. Suspendidas definitivamente las elecciones palestinas del 8 de octubre tras un aplazamiento de su Tribunal Supremo. Los hermanos musulmanes aspiran a buenos resultados en las elecciones jordanas. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural. Vamos ahora con este primer titular, y es que según ha trascendido, la reunión mantenida entre el primer ministro israelí y con el presidente estadounidense fue positiva y los desacuerdos entre ambos líderes, especialmente sobre la cuestión de los asentamientos, ocupó un lugar marginal en el diálogo. Netanyahu le subrayó a Obama que estos no son la raíz del conflicto con los palestinos y que una retirada a las fronteras del 67 no solucionarían nada. Por su parte, Obama expresó su preocupación sobre el gran peligro no solamente del terrorismo, sino también de un estallido de violencia. Ambos mandatarios se refirieron al reciente pacto de ayuda militar firmado entre ambos países, por el que Netanyahu manifestó su gratitud.
Sí, en realidad la reunión ha sido mucho más cordial en persona que cuando se enfrentan dialécticamente a través de declaraciones. Porque en realidad Estados Unidos e Israel son dos países que no solamente son amigos porque tienen una tradición de ser amigos, sino porque comparten unos intereses muy claros. O sea, Israel es el único país demócrata que hay en todo el Oriente Medio, es una isla de estabilidad y Estados Unidos lo necesita. Y Israel necesita que Estados Unidos, como gran potencia internacional, pues lo ayude a mantener esa estabilidad interna y tratar de contagiar esa estabilidad a los países de la zona. Algunos, a pesar de las convulsiones que sufre la zona, así lo han conseguido justamente los dos países que tienen tratados de paz con Israel, son los países que en este momento, si haces una radiografía, se encuentran en una situación más pacificada dentro de lo que cabe, que son Jordania y Egipto. Ayer vimos en las Naciones Unidas una declaración del presidente egipcio muy alentadoras del diálogo entre palestinos y israelíes. Y esperamos, por otra parte, luego se produjo una declaración del rey de Jordania, que fue bastante decepcionante porque siempre ha sido un personaje también bastante moderado, y de pronto dijo que los israelíes están incitando al enfrentamiento religioso, cosa que, vamos, que nos dejó a todos un poco desconcertados o muy desconcertados. Lo que pasa es que este foro de la Asamblea General a mí me suena, y es donde se va a pronunciar, estamos horas antes de que se pronuncie Netanyahu y también Abu Mazen, es un altavoz que aunque sea un órgano internacional, cada uno lo hace para su propio país. Y para decir, miren ustedes la imagen de Israel, Palestina, Estados Unidos, Rusia o lo que sea que tienen los demás. Y no es la imagen que tienen los demás, es la imagen que van a vender. Por ejemplo, Obama en su discurso hace dos días en el mismo foro de la Asamblea General fue bastante negativo o contundente en su oposición a los asentamientos en Israel como si fueran el obstáculo para la paz. Luego se reúne con Netanyahu y Netanyahu le dice, no, mira, la cosa no es así, y se lo explica. Y Obama dice, no le dice, pues en este tipo de, con esta postura no vamos a ir a ninguna parte, etcétera, etcétera. No, dice, bueno, tendremos que seguir hablando y avanzando en ese tema. Es lo que digo, ¿no? Y también creo que las declaraciones que hizo el rey jordano igual iban en clave interna de Jordania, que es lo que aparece en la última noticia, que los hermanos musulmanes se presentan a estas elecciones legislativas y parece que van a tener muy buenos resultados, con los cuales él tenía que demostrar que es un muy buen musulmán y que defiende al Islam incluso por encima de los tratados de paz que tenga firmados. Así que estamos, Podríamos decir que la Asamblea General de Naciones Unidas, esta cosa que ya lleva por su celebración número 71, es el gran paripé mundial, el gran escenario mundial, pero no para que las naciones se digan o proclamen lo que ellas quieren al mundo, sino es para que en sus países miren la televisión y digan, miren lo que nosotros somos para el mundo. Y es mentira. Es lo que el delegado, sea el presidente, el rey o quien sea el que está enviado, pues habla a sus países. Y por mencionarlo también, el rey de España hizo ahí alusión, en vez de al papel de España en el mundo, que esto que lo otro, a los problemas de la falta de gobernabilidad en España. Dime tú, ¿qué les interesa a los representantes de Papúa Nueva Guinea o de Somalia o incluso de la República Checa los problemas de gobernabilidad de España cuando están ahí hablando de los problemas del mundo? Pues esto, el gran paripé.
Continuamos, y es que según investigaciones del Pentágono, el cohete que Daesh disparó contra la base aérea de Gayara en el norte de Irak, donde hay fuerzas especiales estadounidenses, mostraba trazos de gas mostaza, aunque afortunadamente no alcanzó de lleno a su objetivo y no produjo víctimas. Esa base aérea estuvo en manos del grupo yihadista entre 2014 y julio de 2016, cuando fue reconquistada por el ejército iraquí con el apoyo de la aviación estadounidense y de otros países de la coalición. Ahora es uno de los centros operativos de la coalición desde donde se prepara la ofensiva sobre Mosul, la segunda ciudad de Irak y bastión de Daesh en el país. Anteriormente, Daesh ha usado este tipo de armas ilegales en Irak contra fuerzas kurdas.
Sí, bueno, lo dicho, hubo una especie de bombardeo contra esta base aérea donde están los americanos, que no produjo ninguna víctima, con las investigaciones, días después, se dieron cuenta que había unos restos y, bueno, encontraron que había trazos de gas mostaza. ¿Qué quiere decir? Que los de Daesh son locos, pero no son tontos. No van a tirar o hacer un ataque químico que saben que no va a golpear a nadie, porque estaban tirándole a una base aérea, no le estaban tirando a un grupo de personas. ¿Cuál es la intención? Evidentemente es una intención propagandística como todo lo que hace Daesh, es decir, sembrar el terror y decir, ¿ustedes están preparando el ataque sobre Mosul? Bueno, espérense porque nosotros, y aquí va el mensaje, tenemos armas químicas y las vamos a usar contra vosotros. Y es asqueroso y es terrible y produce unos efectos insospechados. Entonces, esto lo que es el efecto este propagandístico de Daesh, que es en realidad toda su fuerza, es lo que se dice en yiddish, se llama Luftgeschäft, un negocio en el aire. No existe Daesh, no existe la fuerza militar de Daesh. Daesh es solamente la propaganda, esos coger a 15 niños de 12 años y degollarlos. Eso, para eso no hace falta tener fuerza, hace falta ser un maldito, por no pronunciarme con palabras malsonantes, y estar dispuesto a sembrar el mal a cualquier precio, ¿no? Pues esto es lo que tratan de infiltrar en el ánimo de las fuerzas norteamericanas. Yo no sé si van a conseguir algún efecto con eso, pero de momento el Pentágono ya ha hecho la investigación y los soldados ya lo saben, con lo cual algo del trabajo de Daesh les están facilitando, porque podrían bien habérselo ahorrado y haber puesto esta información como información confidencial, porque tampoco afectó a nadie este ataque.
Vamos ahora con el Comité Electoral Palestino, que cree ya imposible convocar las elecciones municipales para el próximo 8 de octubre, ya que el Tribunal Supremo Palestino ha aplazado su respuesta al recurso de un abogado de Ramala para congelar los comicios, alegando que no se incluye a la población de Jerusalén Este, ocupada por Israel desde 1967 y donde residen unos 300.000 palestinos. También había aducido en su momento que el gobierno del movimiento islamista en Gaza es irregular y que no ofrece garantías de un proceso limpio e independiente. Hace dos semanas, a raíz de este y otros recursos similares, el tribunal ordenó suspender de manera temporal las elecciones y se dio de plazo hasta el 21 de septiembre para tomar una decisión, pero ahora ha pospuesto la sesión hasta el 3 de octubre. Las del 8 de octubre eran las primeras elecciones que iban a celebrarse a la vez en los territorios en disputa de Cisjordania y Gaza desde 2006 y suponían en ese sentido una suerte de regularización democrática en Palestina y un primer paso en el abandonado proceso de reconciliación entre los movimientos islamista Hamás y nacionalista Al-Fatah.
Bueno, esto estaba cantado, vamos, el 8 de octubre. Faltan 10 días o 15 días y esto estaba paralizado. Fíjate que un abogado de Ramala, justamente de Ramala, que es donde reside el gobierno de Abu Mazen, para congelar los comicios, alega que no se incluye, por ejemplo, a la población de Jerusalén Este. Pero resulta que en los comicios únicos que han habido antes de eso, y en los que resultó elegido Yasser Arafat, y en todos los comicios que han habido en cuestiones de Palestina desde el año 94, desde los acuerdos de Oslo, nunca han votado los de Jerusalén Este. Entonces, ¿por qué ahora se paraliza? Como diciendo, no, si estos no votan, entonces no se puede votar. No, es que para votar en contra no se puede votar. Esto es lo que quede claro, ¿no? Para votar en contra de Al-Fatah, del partido que gobierna en Cisjordania y al que pertenece Abu Mazen y al que seguramente este abogado no solamente pertenece, sino que debe cobrar un sueldo de ellos, pues no se va a votar mientras esta gente no quiera que se voten porque saben que van a votar en contra. Si algún día la opinión pública palestina está con Ramala, con Abu Mazen y con Al-Fatah, pues se volverá a votar. Así de claro. Todo lo demás son, otra vez, castillos en el aire que tienen muy poco de realidad y mucho de verborragia vacía de contenido. En el mundo palestino no existe y de momento no ha existido. No existe, y yo no sé si existirá, pero de momento, en lo que llevan de historia palestina, que es esto desde el 94 hasta la fecha, nunca ha habido nada parecido a una democracia. Siempre han sido corruptos, manipuladores, fraudulentos y manejando el cotarro como si fuera su propio cortijo, como se dice aquí en España, con la fuerza que da el poder de las armas antiguamente o con la fuerza que da el poder económico, porque uno se piensa que los palestinos pobrecitos no tienen dinero, pues resulta que la autoridad palestina es la institución que más dinero ingresa de todo el mundo per cápita, porque las ayudas internacionales son tremendas, pero ellos las filtran. Y no solamente van a sus cuentas particulares en Suiza, que todos están reforrados, sino también a las cuentas de los colaboradores que están allí ayudando para que nada se mueva si no es con el consentimiento de esta gente que controla el movimiento del capital. Y por eso surgió Hamás en su momento, a pesar de que la prensa española la pinta como una diferencia entre un partido nacionalista y otro islamista. En definitiva, surgió como una alternativa a la corrupción y luego esa alternativa era de tinte religioso y cada vez se fue convirtiendo en un partido político, sino en un movimiento terrorista que lo que pretende es lo mismo que los otros, pero ellos, o sea, que ostentar el poder para quedarse no solamente con el dinero de la gente, sino también con sus mentes.
Finalizamos ahora las noticias con Jordania, donde este miércoles se celebraron elecciones legislativas en un país con todo el poder concentrado en manos de su monarca, grupos empresariales y jefes tribales rurales en un fragmentado parlamento. Sin embargo, en esta ocasión, los hermanos musulmanes parecen regresar con fuerza desde un autoimpuesto ostracismo. Después de haber boicoteado los dos anteriores comicios, los islamistas han presentado candidaturas y aspiran a convertirse en la fuerza más votada con un 20% de los sufragios y contar con una presencia determinante en la nueva coalición gubernamental. El desafío electoral de la hermandad, sin embargo, no va contra la figura del rey Abdalá II, sino que reivindica la aplicación de las reformas prometidas por el soberano Hachemí tras el estallido de la primavera árabe, que 5 años después aún siguen pendientes y de las que muchos jordanos no islamistas desconfían.
Bueno, esto es lo que vinculaba con la noticia primera de las declaraciones del rey, de este Abdalá II, rey de Jordania, en la Asamblea General de Naciones Unidas, que de pronto sale con un ataque a Israel que nunca ha tenido en los últimos 20 años. Pues esto, justo se celebraban elecciones en Jordania y él tenía, y hay un aumento de una radicalización hacia los movimientos islamistas de su población, y entonces él tiene que ponerse al frente de esa movilización. Yo no voy a hacer paralelismo, pero no va a ser la primera vez que un político se adapta a lo que ve que se está moviendo por debajo de sus pies y cambia de filosofía y de orientación, ¿no? Bueno, en este caso no es un político, sino es un mandatario, porque es mandatario de nacimiento, es un rey. Pero en Jordania, si el rey no escucha un poquito lo que está pasando, pues le van a mover la silla de forma terrible, porque, entre otras cosas, este reino hachemita de Jordania es una patrania occidental creada en 1917 para darle algo a otro heredero de la corona árabe que se había quedado sin descendencia, sin territorio propio. Y entonces, pues, un familiar del rey Faisal de Arabia Saudí, después de que colaboraran con los ingleses para, en la Primera Guerra Mundial, en tirar abajo el Imperio Otomano, pues tuvieron que inventarse un país. Y ese país fue algo que ocupaba el 70%, creo, o más, de lo que los ingleses habían declarado un año y medio antes que iba a ser el hogar nacional para los judíos, el mandato de Palestina. Pues destinaron en un año y medio, crearon un país que llamaron Transjordania y se lo dieron al rey Hachemí. Un país que nunca había existido, ni siquiera un reino que había existido, ni siquiera una dinastía que estaba reinando en ninguna parte. Entonces, todo lo que es Jordania, entonces Transjordania, que después se cambió el nombre en el 67, bueno, el tema es que todo eso es también, como decíamos antes, hoy estamos con estas cuestiones de castillos en el aire, empresas virtuales y cosas que no existen, pero que están ahí en los mapas y hasta en la Wikipedia. Pues hay un país que se llama Jordania, que ha salido de la nada, y que no tiene ni siquiera, o sea, los habitantes de Jordania, aparte de los familiares y el clan de los Hachemí que están en el gobierno, todo lo demás son palestinos. Esos son los palestinos. Ese país es Palestina. Ese país es la Palestina árabe. O sea que ya en 1920 se dividió la Palestina británica o el mandato británico sobre Palestina en dos partes, una para los árabes y una para los judíos. Y después volvieron a cortarla en pedazos para hacer la división que iba a formarse dos países en el año 48. Pero los árabes no aceptaron, hubo una guerra, Israel se quedó, pero había dos partes que los países vecinos, Jordania y Egipto, se quedaron durante esa guerra. Pero eran terrenos que no eran de otro estado, sino de la parte que iba a ser el Estado judío. Y a esa parte que se quedaron los demás, cuando se la recuperaron, es lo que la prensa llama los territorios palestinos ocupados, que no son ni palestinos ni ocupados. Son territorios que siempre fueron de Israel y que fueron arrebatados en una guerra y recuperados en otra. Así que, bueno, esto es palabras, castillos en el aire y cosas que no van a ninguna parte, y esperemos, solamente por el bien de la estabilidad en la región, que el rey Abdalá pueda controlar a sus propios súbditos que tienen de todo menos lealtad a un rey que nunca ha sido representativo de sus aspiraciones, ni siquiera que pertenece a su propia etnia. Lo más cercano que están del rey es a través de su mujer, que sí es palestina, que por supuesto, si no se casaba con una familiar, tenía que casarse con una palestina.
Bueno, pues aquí finalizamos las noticias de hoy. Volveremos después con la agenda cultural tras una pausa, y recordamos a los oyentes de Radio Sefarad, regresaremos el lunes con Jorge, el martes, regresaremos con las noticias. El lunes volveremos con esas noticias particulares y diferentes, y mientras les deseamos un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Estamos de nuevo con ustedes y con Raquel y la Agenda Cultural.
Hola, Alex.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien, bueno, muy contenta. Cuéntame. Ya viernes además, ya, o sea que ya se está acabando la semana, ya nos acercamos al año nuevo, es una época muy, muy bonita.
Pues sí, sí, sí. Cuéntanos.
Mira, ayer oyendo el programa de nuestra querida Yael Macías, nuestra excelente corresponsal desde Israel,
Israel, sí.
Ella creo que hablaba con Jorge de este DLD Tel Aviv Innovation Festival, que se celebra desde el 23 al 29 de septiembre en Tel Aviv, que anualmente toma esta capital de la Startup Nation durante una semana y hace vibrar esta maravillosa ciudad con la tecnología más puntera. Bueno, pues en este festival de la innovación va a participar España. Ajá. Con una delegación organizada por el ICEX Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Israel. Durante la próxima semana presentarán el conocimiento y saber hacer de las ciudades españolas en el campo de las Smart Cities. Esta delegación está liderada por Isaac Martín Barbero, director general de internacionalización de la empresa de ICEX Exportación e Inversiones, y participará en las distintas actividades que a lo largo de la semana se desarrollarán en Tel Aviv, que ya también hablabas tú con Masa eso, Gabriel, que sí, la capital, por supuesto, sí, de Israel es Jerusalén, pero la capital, digamos, de las startups y de todo, sí, este movimiento tecnológico es Tel Aviv. Además de Isaac Martín Barbero, estará Mario Cortés Carballo, que es primer teniente de alcalde y máximo responsable de innovación del Ayuntamiento de Málaga. Roberto Sánchez, director general de innovación y promoción de la ciudad del Ayuntamiento de Madrid, que participará en algunas de las sesiones sobre los retos y oportunidades de las Smart Cities, que enfrentarán en el futuro, claro.
Las Smart Cities, que especificamos, sí, que no son las ciudades inteligentes, ¿no? Para aquellos que...
Sí, las ciudades conectadas, las ciudades con wifi, las ciudades donde, bueno,
las del futuro,
exacto,
futuro
con esa movilidad y también
en internet, ¿no?
Y también es interesante hablarles de está en inglés 4 years from now, 4 años desde ahora, más o menos, que es una plataforma de apoyo al emprendimiento y a las startups de Mobile World Capital de Barcelona. Ya saben, esa feria impresionante que se celebra en nuestro país, en Barcelona, y que dispondrá por primera vez de pabellón propio en esta Feria de la Innovación de Tel Aviv. Así que desde aquí les deseamos muchísima suerte a los participantes españoles en esta DLD Tel Aviv Innovation Festival. Intentaremos realizar una entrevista para que nos cuenten, bueno, cómo ha sido su experiencia y qué han sacado en claro de este intercambio siempre interesante con otros innovadores y otras personas, más allá de las conexiones que se pueden hacer en una feria normal, ¿no? Porque esas mentes siempre,
claro,
van más allá.
Ya, si están enfocadas a esa conexión, imagínate, ¿no?
Y ahora volvemos un poquito más a lo estrictamente cultural.
A la realidad de esa... palpable, ¿no?
Bueno, de alguna manera, porque vamos a hablarles de una película que se ha presentado en Venecia, que firma el veterano realizador ruso Andrei Koncharlovsky y que ha dado una lección de sobriedad con Paradise, una película que reflexiona sobre la maldad inherente al ser humano en una historia que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial y que fue recibida con una gran ovación. Es una película, una nueva película sobre el Holocausto, pero sin centrarse en el Holocausto. Está filmada en blanco y negro y nos habla sobre la gente que hace el mal pensando que hace el bien, sobre la maldad eterna que nace cada día en cada época. Esto explicó Koncharlovsky, de 79 años, en rueda de prensa. Entra en competición por el León de Oro y Paradise se centra en tres personajes. Jules, un policía francés, colaborador de los nazis. Olga, una aristócrata rusa que esconde niños judíos. Y Helmut, un oficial de las SS, absolutamente convencido de las bondades de lo que hace. Estos tres personajes cuentan en primera persona sus historias que se entrecruzan durante la guerra y que sirven al realizador para realizar un profundo análisis de las relaciones humanas. Él ha intentado alejarse de la banalización del tema del Holocausto, que dice que se ha cometido esa banalización en muchas ocasiones. Y quiere revalorizar el papel de las mujeres que fueron consideradas heroínas de la resistencia, muchas de ellas condecoradas con la Legión de Honor francesa y que dedicaron su vida a intentar salvar a niños judíos que estaban en peligro. Dice el realizador que su objetivo era hacer que el espectador sienta y entienda ese horror que individualmente por sí mismo no siempre pues puede llegar a captar. Así que estamos deseando ver Paradise, este título ciertamente contradictorio, si hablamos de la Shoah y del Holocausto, y con este tema también seguimos para hacer nuestra habitual recomendación literaria de los viernes.
Bueno, pues pasar porque, a la cinematográfica,
a lo literario. Porque RBA ha publicado en castellano La dama de Zagreb, que es la nueva novela de la serie del detective Bernie Gunther, que firma Philip Kerr. Para muchos es la mejor novela de la serie. En ella, Gunther, este detective reclutado a la fuerza por los SS, se enamora perdidamente de una joven actriz a la que tiene echado el ojo, y más que el ojo, el odioso tullido y especialmente, proclive a la conquista de mujeres bellas, ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Entre los impagables secundarios de La dama de Zagreb figuran Kurbal Hein, el gran mufti de Jerusalén, y una división de las Waffen-SS Hansar reclutada entre musulmanes bosnios. La película nos habla de este detective, Gunther, quien por Dalia, la actriz, se ve metido en una serie impresionante de peligrosos líos, conspiraciones y asesinatos en una trama sinuosa que nos lleva a escenarios tan diversos como una cumbre policial en Bansi, este nombre tan terrible para nosotros, la Yugoslavia de los Utasa, convertida en el teatro más cruel y salvaje de la Segunda Guerra Mundial, y de Zagreb a Zúrich, la pretendidamente plácida Suiza. En realidad, un hervidero de espías y agentes dobles por el que medran personajes como los protagonistas de esta La dama de Zagreb, que estamos también deseando leer.
Bueno, pues esa recomendación, y dejamos el suspense ahí, no nos cuentes más, porque no, al final...
No, hay amor, hay espías, hay malos, hay buenos. Un libro, bueno, interesante para el fin de semana.
Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Y muchas gracias de nuevo
por traernos
esta agenda.
Y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom a todos los oyentes de Radio Sefarad.